COPE Alicante.
Estar informado.
Lunes 9 de agosto, 12:50 de la mañana o del mediodía. Un saludito a todas las gentes de bien. Continúan, permanecen en la sintonía Herrera en COPE desde Alicante para Alicante y todo el circuito provincial. ¿Qué tal el fin de semana? Bien. ¿Qué tal las vacaciones? Bien. Pues eso es lo que espero. Ya terminaron los Juegos Olímpicos y de momento volvemos a la normalidad de nuestra programación habitual. En este caso, en nuestra guía de verano. Costa Blanca. Está haciendo, recapitulando, al final han caído 17, ¿no? 17 medallas. Perdí la porra, ¿eh? Yo dije 23. Bueno, pues enhorabuena a todos los deportistas medalleros y en definitiva, ¿no? A todos los que han participado bajo nuestra bandera en estos Juegos Olímpicos. Bueno, y hablando de porras, ya les digo que si algún día conseguimos que el levantamiento de churros o porras o el de croquetas lo declaran disciplina olímpica, aquí tienen un auténtico medallista asegurado. Así que esta semana, después del fin de semana y de todo el fin de semana y de pues algunas concesiones gastronómicas que hacemos, pues toca ponerse a base de alfalfas y de forrajes varios, que hay que cuidar un poquito la forma. Les habla Juan Carlos Gumiel, al mando de todos los mandos está Quique Sánchez. Comenzamos, vamos a desplegar toda la información y empezamos con tiempo para el tiempo. Nos dice AEMET que habrán intervalos de nubes bajas con probabilidad de alguna precipitación débil y aislada en el nordeste de la provincia, remitiendo la nubosidad por la tarde y tendiendo a cielos despejados. También hay probabilidad de reducción de la visibilidad en las zonas más altas por polvo en suspensión. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En el litoral va a soplar el viento del nordeste moderado y en el interior de componente este flojo. Hay una temperatura máxima de 31 grados, igualmente este valor para Alicante, para Denia, para Elche y para Orihuela. Actualmente, en el exterior de nuestros estudios, nuestro termómetro está marcando la cifra de 29 grados centígrados. Hace calor. Hace calor. Nos vamos a la sala de control de tráfico. Muchas imágenes, pero también están, supongo que, fresquitos con ese aire acondicionado, porque si no, esto es inaguantable. Fermín Espinos, buenos días.
Hola, buenos
bueno,
días.
Aunque no hay que ponerlo mucho, porque creo que hoy también tenemos tarifa a lo bestia de hidroeléctrica, ¿no? Creo que hoy cumplimos también uno de los récords. Por lo cual, pues, al final acabaremos todos con un pay-pay. Bueno, pero a lo que íbamos, ¿cómo está el tráfico en la ciudad, Fermín?
Hola, buenos días.
Pues, buenos días.
La verdad es que en general bastante bien, no tenemos retenciones, sí circulación lenta, sobre todo en la zona del litoral, en los accesos a Plaza del Mar, también la entrada por la avenida de Elche y en la Gran Vía, la intersección con Maestro Alonso. Uh-huh. En el resto de la ciudad no tenemos problemas de momento.
Muchas gracias, Fermín, un abrazo muy fuerte, ya sabes. Lavadora y plancha a partir de las 12 de la medianoche, que es cuando toca, para que luego no nos vengan las facturas con un crujido. Hasta mañana. Nos vamos a por la información más cercana, la información local que se está gestando para luego ofrecérsela ampliada a partir de mediodía de esta tarde. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal
Juan
el
Carlos?
Fin de?
El fin de soporífero, sí. Calor, mucha humedad, mucha humedad.
Claro, es que esa humedad muchísima. Se pega en la piel y por mucho que uno quiera,
eso es lo malo, la humedad,
pelotarse por la casa, pues
da
no,
lo mismo,
da lo mismo.
Lo peor está por llegar, ¿eh? Ojo que la primera ola de calor que se considera ola de calor de este verano llega el jueves. O sea, vamos a ver cómo lo hacemos.
No me digas.
Y dura hasta el domingo, sí. La primera llegará el jueves, durará hasta el domingo y se alcanzarán temperaturas también de 40 grados y humedad.
Pues eso, o sea, es que, ¿eh? Eso es que vamos a ir todos con fiebre, ¿no? 40 grados ya son fiebre.
Ya. En este fin. Verano siempre decimos lo mismo. El verano pasado no fue así. Este sí. Es el peor. Siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad que este año está haciendo mucha humedad. Más que calor es humedad.
Sí. Más, menos soportable.
Eso es.
Cuéntenos qué hay en la redacción.
Estamos a la espera de conocer los datos del fin de semana del avance del coronavirus. De momento, la esperanza, como decimos, sigue siendo la vacuna. Arranca mañana la vacunación de los adolescentes entre 16 y 19 años. Además, en los centros...
Han llamado a mi niña, a Sayoa, ya tiene la fecha.
Ah, pues mira qué bien.
En esta semana está vacunada.
Muy bien. La primera, por lo menos, ¿no?
La primera, claro.
Eso es. Además, en los... Sí, porque van con Pfizer y Moderna, creo que son las dos que se va a poner.
Esta creo que para ensayo es Pfizer.
Sí, Pfizer y Moderna son las que ponen a los adolescentes. Y también se va a vacunar a los niños de 14 y de 15 años en aquellos centros donde los grupos de edad de adolescentes son mucho más reducidos. Como decimos, esta quinta ola está afectando de lleno a los médicos de atención primaria, que se encuentran desbordados y al límite por la falta de personal, bien por vacaciones o bien porque también han caído contagiados. Esperan reunir el Colegio de Médicos de aquí de Alicante con la Consellería para buscar una solución a la falta de personal. Más cosas también, porque este fin de semana ha estado más bien tranquilo en cuanto al dispositivo anti-COVID en la ciudad de Alicante. Se han disuelto 16 fiestas en viviendas y también denunciado a 5 establecimientos. En total han sido 129 las acciones impuestas. Y dejando a un lado la pandemia, Juan Carlos, la peatonalización del centro de Alicante está cada vez más cerca y es esperada por los comerciantes de esta zona, que creen que va a ser un revulsivo para atraer a más gente y también mejorar las ventas. El ayuntamiento licita las obras de peatonalización de la Avenida de la Constitución y las calles de Bailén y Castaños por más de 2 millones de euros. También decir que en la próxima junta local del mañana martes también se va a llevar la licitación de las obras para construir 2 aparcamientos disuasorios en San Gabriel y el Palmeral sobre parcelas municipales para lograr habilitar 261 nuevas plazas.
Bueno, pues todo eso, y que sea, esperemos que sea para bien el tema de la peatonalización y que funcione. Va, gracias, Isabel. Nos ocupamos de la página polideportiva. Ya tengo aquí enfrente de mí a Carlos Cuenca. Buenos días.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
¿Cómo andamos?
Te cuento que el Hércules inicia hoy su cuarta semana de pretemporada, que este fin de semana jugó un amistoso contra el combinado AFE y ganó 1-0 con gol de Diego Jiménez, el defensa central. Combinado AFE es la asociación de futbolistas españoles que todos los veranos junta a varios futbolistas que no tienen equipo y hacen pretemporada y algunos amistosos. Bien, y el Hércules casi siempre juega amistosos contra esta selección AFE. Le ganó 1-0, marcó Diego Jiménez. 2 partidos de pretemporada, 2 victorias por la mínima por el momento para el Hércules. Y la última noticia es la continuidad anunciada por el club del central hispano-dominicano Tano Bonín, que renueva, es oficial y se incorpora a los entrenamientos del equipo. Y también te cuento que a las 3:25 regresa Deportes Cope, un espacio de 5 minutos de 3:25 a 3:30 desde hoy todos los días, con la actualidad del Hércules. Que
hace Deporte falta. Condensado a partir de las 3:25, toda esa página polideportiva en sintonía COPE. Nosotros vamos a hacer una pausita, ya saben, para ese paseo por nuestro centro comercial, esos buenos anuncios, y volvemos con más contenidos.
COPE Alicante.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Protege a tu mascota contra los mosquitos con Madagascar Mascotas. Todos los antiparásitos con un 20% de descuento solo esta semana. En Madagascar Mascotas tenemos el mejor servicio para ti y el mayor surtido para tu mascota.
¿Quieres seguir lavando tu coche tú mismo como siempre en el lavadero Superjet en la playa de la Albufera? Nos han cambiado el acceso si vienes desde la playa, pero es muy fácil. Cuando llegues a la isleta, toma la avenida de la Albufereta y sigue la indicación que hay en nuestra valla. Lavadero Superjet. Os esperamos. Estamos en el mismo sitio y sigue siendo muy fácil entrar.
Oftálica, clínica oftalmológica, presenta las píldoras del doctor Chipón. Hoy, retinopatía diabética.
El sobrepeso puede causar diversos problemas para la salud. Uno de ellos afecta a las personas que a consecuencia de este sobrepeso sufren diabetes. La diabetes puede generar daños en la retina y dar lugar, como consecuencia de todo ello, a una patología denominada retinopatía diabética, que surge a consecuencia del deterioro de los vasos sanguíneos que riegan el globo ocular.
Concierta ya tu cita en Oftálica. Llama al 966-378-620. Tenemos quirófano propio. Trabajamos con las principales compañías. Condiciones de financiación en oftálica.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado. Buenas tardes. La cadena COPE ha tenido acceso al borrador del Ministerio de Educación que contempla, entre otras cosas, que en primaria, es decir, desde los 6 hasta los 12 años, la asignatura de matemáticas tenga un enfoque socioemocional y de perspectiva de género. Maribel Sánchez.
Sí, porque no se trata solo de que aprendan a sumar o a resolver una derivada, sino de que sean positivos, de que no se derrumben emocionalmente si no saben hacerlo. Y además, que lo hagan con perspectiva de género para que nadie se sienta discriminado. La profesora de psicopedagogía de la Universidad CEU San Pablo, Carmen Muñoz, explica en COPE que esa medida es innecesaria.
No creo que hoy en día sea una carencia y por lo tanto que estudien lo que quieren. Chicas que estudian ingeniería, chicos que estudian, educación.
Algunos consejeros autonómicos que han recibido este borrador, como el de Madrid, han destacado ya para COPE que con esta ley se quiere acabar con cualquier requisito académico que conlleve exigencia y esfuerzo para los alumnos.
El precio de la luz es este lunes el más caro de la historia. Hoy el precio del megavatio hora alcanza los 106,74 euros, superando los 100 en casi todas las franjas del día, incluso en las que se supone que el recibo se abarata. Lo peor es que todo apunta a que el resto del mes de agosto esa factura no nos va a dar tregua y la situación la van a pagar, nunca mejor dicho, los cerca de 11 millones de consumidores que en España están acogidos a la tarifa regulada, Juan Andrés Rubert.
Una situación que no parece que vaya a solucionarse hasta la primavera de 2022, una vez se calme la demanda de electricidad. La subida sin control del precio de la luz se debe a los altos precios de los derechos de emisión de CO2 y al encarecimiento del gas natural. Agosto continúa con la senda alcista del precio de la electricidad, que no dio tregua durante el mes de julio. El precio medio diario no bajó ningún día por debajo de los 74 euros el megavatio hora. El pico más alto se alcanzará entre las 10 y 11 de la noche, con 114,07 euros el megavatio hora.
Enseguida te voy a contar aquí en Mediodía COPE la decisión que ha tomado un pueblo de Albacete para aliviar a sus vecinos ese coste a los bolsillos que supone pagar el recibo eléctrico. Y con la llamada quinta ola de COVID en España en descenso, aunque aún en riesgo extremo, Francia impone desde hoy el llamado certificado coronavirus para entrar en bares, restaurantes, cines o gimnasios. Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Bueno, contratiempo lo deportivo en el Barça.
Sí, tenemos ya parte médico en el Barça del Kun Agüero. ¿Sabemos ya lo que se pierde el delantero argentino, Víctor Navarro?
Estará 10 semanas de baja, según acaba de comunicar el club. El Kun Agüero tiene una lesión tendinosa en el gemelo interno de su pierna derecha. No puede apoyar el pie y se ayuda de unas muletas para caminar. Se lesionó en el entrenamiento del domingo por la mañana, lo que provocó que no estuviera en la presentación del equipo en el trofeo John Gamper. El Kun no debutará con la camiseta del Barça hasta como mínimo el mes de noviembre.
Una mala noticia en el día en el que en París precisamente esperan la llegada de Leo Messi para que formalice su contrato con el Paris Saint-Germain y pueda ser presentado cuanto antes como nuevo jugador del conjunto parisino. París, que por cierto, se prepara también para los Juegos Olímpicos de 2024, y a eso de las 3:30 va a llegar lo que queda de la expedición olímpica española al aeropuerto de Madrid-Barajas. Por su parte, la selección olímpica de fútbol va a tener también esta misma tarde su particular homenaje en la ciudad del fútbol de Las Rozas, tras la medalla de plata conseguida el sábado.
Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una religiosa que hace 79 años moría en el campo de concentración de Auschwitz y que desde hace 2 décadas es copatrona de Europa.
Así es Edith Stein, que nació en una familia judía en 1891. En su camino de búsqueda de la verdad se confesó atea. Fue discípula de Husserl, el fundador de la fenomenología. Trabajó por el voto y reconocimiento de la mujer en la universidad, y su vida cambió a los 30 años con la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús. Ingresó en las Carmelitas de Colonia con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, acompañada de su hermana Rosa, con la que vivió en ese convento hasta que en 1942 las dos fueron apresadas por la Gestapo y 7 días después murieron en la cámara de gas de Auschwitz. Canonizada en 1998 por Juan Pablo II, Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, cuya memoria celebramos hoy, fue nombrada copatrona de Europa junto a otras 2 santas, Brígida de Suecia y Catalina de Siena.
Nos escuchamos a partir de 1:30 de la tarde. Seguimos en Mediodía COPE hasta las 3.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
8:05. De nuevo, un saludo a todas las gentes de bien. Bienvenidos a la Sintonía COPE desde Alicante para Alicante y todo su circuito provincial. Continuamos en esta guía de verano con propuestas interesantes e ideas para que puedan disfrutar plenamente de nuestra Costa Blanca. Al mando de todos los mandos continúa Quique Sánchez. Ese ruido que han escuchado es que le acabo de dar un porrazo al micrófono sin querer, les pido disculpas. Les habla Juan Carlos Gumiel. Este espacio de información, entrevistas, diversión, es una gentileza de Joyería Stanis, Economato Ibérico, Motos Medina, Pastelería Juan Fran Asencio, Lavadero, lo digo, lo he remarcado porque me estoy acordando de los del panetone y me da hambre. Siempre pensando en lo mismo. Lavadero Superjet, Copivad, que es la Asociación de Comerciantes de Alicante, la Clínica UME y Mega Hogar Electrodomésticos. Comenzamos Mediodía Alicante.
Qué bonito es saber que siempre está.
Dar el espacio necesario a todos sin perder tu integridad. Escuchar, confiar, atender, creer, sentir, perdonar, respetar, valorar, leer, comprender, aceptar, amar. Las claves de nuestra felicidad y nuestra calma siempre están al alcance de nuestra mano. Y en nuestra mano está cuidar nuestros pies. Y por supuesto también nuestro entorno. ¿Ustedes sabían que si se acercan al entorno de Cap de San Antonio, al Cabo de San Antonio entre Denia y Javia, puede encontrarse con una estampa única? Pues eso es lo que les voy a contar. Fieles a la cita estival, las ballenas rorcuales nadan gozosas en nuestro entorno mediterráneo. Los guardacostas, los navegantes, incluso quienes practican deportes acuáticos, el paddle surf, el kayak, pues se quedan admirados cuando ven emerger a uno de estos gigantes marinos. Las rorcuales son el segundo animal más grande del planeta, tras la ballena azul. El año pasado se le echó el ojo, según me cuentan, a 94, que creo que es una cifra excepcional, dado que la media está entre ver 20 o 30 ballenas, así como algunos bancos de delfines. Esta costa es sin duda un magnífico observatorio de cetáceos. El Ayuntamiento de Denia, colaborado este año con el Servicio de Guardacostas de la Reserva Marina, para realizar jornadas de observación marina, OPMAR le han llamado, en los que se pueden pues avistar estos grandes cetáceos, estas grandes ballenas, así como avifauna. Me he tenido que apuntar porque yo estos palabras no los utilizo habitualmente en mi léxico. El cormorán moñudo, la pardela balear y cenicienta, morritos, flamencos, halcones peregrinos, alcatraces, peces luna, peces voladores. Bueno, pues los participantes también pueden avistar tanto desde el observatorio del final de la playa de las Rotes de Denia y desde la torre del Gerro, así como desde el mar, por supuesto. Tenemos en conexión a Tony Martínez, que es patrón de la embarcación del Servicio de Guardacostas de la Reserva Marina del Cabo de San Antonio, del Cap de San Antonio. Tony Martínez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Tony. ¿Llevamos este verano muchos avistamientos de ballenas?
Pues hasta la fecha podemos contabilizar ya 85 ejemplares, pero muchas. Todavía tenemos que tener en cuenta que nos queda todo el mes de agosto y septiembre todavía.
Claro, claro. Ustedes llevan un registro de todas las que ven, ¿no? Pero van registrando esas, pero pueden ser muchas más, ¿no?
De hecho, son muchas más, porque nosotros validamos los datos tanto de lo que vemos nosotros como avistamientos ocasionales que realizan los navegantes deportivos y que nos pasan, nos pasan los datos, pero tienen que estar completos, tienen que estar el día, la hora, el punto exacto, las coordenadas, el rumbo, el número de ejemplares, porque si no, no se validan. Mm. Hay muchos que se pierden por el camino.
Para los que no tenemos mucha idea de este fenómeno, ¿por qué se produce el paso de estas ballenas por nuestra costa?
Pues esa es una buena pregunta, porque precisamente este año ha comenzado también un proyecto que lleva a cabo la Universidad Politécnica de Valencia con la ayuda de la Fundación Biodiversidad del Ministerio, y precisamente es para intentar dar luz a este extraordinario fenómeno que ocurre en la costa de Denia. Y es un proyecto que se llama, además, Cabo Rorcual, en el que ellos tienen un observatorio montado todos los días a primera hora de la mañana y al atardecer, que es cuando menos navegación hay y cuando mejor condición para visibilidad y observación marina se da en ese momento. Y ellos son los que más rorcuales han avistado este año y los que sus científicos están investigando el porqué de este fenómeno.
¿Se interesa mucha gente por esta circunstancia, esta singularidad, ¿no?, de poder ver a estos grandes animales marinos en nuestras costas?
Claro, y cada vez despierta mayor interés, puesto que son más las personas que vienen desde el paseo marítimo de la Rota Sendenia, desde el observatorio que tiene el Ayuntamiento de Denia instalado también en el final de las rotas, como bien decías, o incluso navegando frente a nuestra costa, pues tienen ese privilegio de poder observar estos gigantes marinos pasar tan cerca de costa, y eso se comenta, eso es algo que realmente asombra.
Tiene que ser un verdadero espectáculo, ¿no?
Es un espectáculo, algo único, y el que ha tenido la oportunidad de contemplarlo en primera persona es algo que se le queda grabado en la retina para toda la vida.
Claro, pues que yo ya les digo, si nos pueden desplazar hasta la zona del Cabo de San Antonio y se quieren quedar aquí, yo si quieren ver ustedes una foca común, yo después de caminar el paseo en la playa de Mucha Vista me doy un baño, pero no va a ser lo mismo.
Es que esto realmente es algo que ya no, y le digo más, desde un restaurante, desde cualquier restaurante de primera línea en la zona de las Rotas, nos comentan sus propietarios que clientes han tenido la oportunidad,
claro,
de poder avistarlos sentados en una mesa saboreando una, vamos, exquisita gastronomía que tenemos aquí en nuestra ciudad.
Y todo se conjuga, ¿no? Esta gastronomía, ese sol magnífico, esa luz que tiene, ¿no?, nuestra Costa Blanca, la morfología, ¿no?, de nuestro litoral mediterráneo, y si luego pues le vamos añadiendo este espectáculo único, ¿no?, de ver a estas grandes inmensas ballenas nadar por el Mediterráneo, y tiene que ser un auténtico espectáculo. Tony, tú que lo vives de lleno, ¿estamos empezando a tomar conciencia de la importancia de cuidar nuestros entornos naturales?
Pues mira, aprovecho que esta oportunidad que nos dais también de cara a través de las ondas para lanzar el mensaje de que hay muchísima gente concienciada con lo que es las conductas, digamos, respetuosas. Estos gigantes marinos, al igual que toda la fauna marina y los delfines, que hay que también destacar que Denia es el punto donde mayor frecuentación de cetáceos se da en toda la Comunidad Valenciana, y así lo demuestran los informes de la propia Generalitat Valenciana en estos últimos años. Es algo extraordinario, es algo para disfrutar, pero disfrutar de una manera, como digo, respetuosa. Ellos están en su hábitat natural, nosotros somos los intrusos, y hay que tener muy claro que cuando se tiene la suerte de coincidir y poder avistar a los cetáceos en la mar, hay que mantener siempre una distancia e intentar no interferir nunca en su rumbo, claro, no ir a rumbo de encuentro, no buscarlos, no estresarlos. Desde la distancia, ellos van a ser los que eligen si quieren acercarse o no a las embarcaciones. Ellos saben perfectamente por dónde navegan y qué están haciendo, pero lo que no es de recibo, que eso sí que hemos visto, por desgracia, conductas que además es sancionable, porque incluso hay una orden reguladora para la protección de cetáceos que marca claramente que a menos de 60 metros no se puede acercar un cetáceo. No hay que alcanzarlo, no hay que cruzarse en su camino.
No hay que ir hacia él.
Claro, si estamos a 100 o 200 metros, vamos a disfrutar exactamente igual, claro, sin molestarlo.
Que es lo suyo. Pero bueno, yo creo que siempre hay loquitos, ¿eh?, en todo orden de cosas. Pues cuando, en los deportes de fútbol, en los deportes acuáticos, siempre está el loquito de turno. Pero bueno, yo espero que todos apelemos a nuestro sentido común y que podamos disfrutar de este espectáculo. Nos decías al principio de la conversación que hay horas donde hay más probabilidad, ¿no?, de verlas, ¿no?
Digamos que es más fácil, porque ellas pasan a cualquier hora, incluso. Se ha detectado de noche, porque has escuchado el soplido, las embarcaciones que han estado cerca, con motor parado y demás, ellas pasan a cualquier hora durante todo el día. Pero sí que es verdad que a primera hora de la mañana, sabemos que a partir de las 11 o las 12 de la mañana normalmente, ahora en verano, saltan las térmicas, salta el viento, es más difícil observar nada en la mar, hay más navegación, con lo cual también interfiere un poco en lo que es la visibilidad que tenemos desde costa o desde una embarcación propiamente. Y al atardecer pasa lo mismo, se queda calma esas térmicas y ganamos muchísima visibilidad, y cualquier elemento, y más si estamos hablando de un ropal, que cuando sopla por el espiráculo ya te está diciendo que estoy aquí,
claro.
Es cuando es más fácil de que nos alerte de que ahí están pasando.
Pues Tony Martínez, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Esta es una de nuestras propuestas en esta guía de verano, que van a disfrutar de pues de una conjunción magnífica, ¿no? En la zona de la Marina Alta, Denia, Javia. Bueno, no nos olvidemos de otro espectáculo, Tony, como la gamba roja de Denia no hay otra,
Por supuesto, doy fe de ello, y al que no lo tenga claro puede venir y probarla y después
¿no?
Le preguntaremos.
Claro, que se puede completar absolutamente todo, como decía, con la gastronomía y con ver este auténtico espectáculo. Tony Martínez es el patrón del guardacostas. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir la pista, a toda esta circunstancia que se da magnífica, ¿no? En nuestro Mediterráneo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Son las 13 horas y 16 minutos, y para completar este círculo de naturaleza y preservación de nuestro medio ambiente, bueno, qué mejor que hacerlo con nuestra amiga Isabel Luján, que es la responsable de educación medioambiental de la UTE Alicante. Isabel, buenos días.
Muy buenos días.
Y bienvenida. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos encontrábamos, verdad? En este estudio juntos, y cuántos años de programa. Es que ya les digo esto.
No lo digas.
Van a pensar esto. Tiene más años que la luna ya. Bueno, pues unos cuantos añitos donde empezábamos a caminar en muchas cosas. Sí, yo creo que se han ido dando
como
pasos.
Como empresa, nosotros también empezábamos a caminar en esos primeros pasos, ¿no? Como empresa aquí en la ciudad.
Tú te acordarás que empezábamos, era impensable los cubitos de colores.
De colores.
Para la ciudadanía. Llevamos al principio un lío todo. Pero bueno,
¿para dónde es? ¿Para qué?
¿Esto dónde lo tiro?
Tanto color.
Y eso ya lo tenemos asumido. Sí. Y bueno, y de hecho tenemos que seguir avanzando, ¿no? Con más cosas, ¿no? Ya que estábamos hablando del litoral, ¿no? En esta época estival, donde nuestras playas se masifican, ¿no? De personas en tiempo vacacional y de disfrute, sobre todo los fines de semana, yo he visto zonas que no cabe ya ni una sombrilla. No cabe ni una sombrilla más, donde evidentemente se disfruta, se come, se merienda, incluso se cena. Isabel, ¿cree que hay más concienciación ciudadana, o seguimos dejando traspasar la jornada de baño y de disfrute todo hecho unos zorros?
No, cada vez la gente está más concienciada.
Pues eso es una buena noticia.
Eso es una muy buena noticia, y cada vez más preocupada. Incluso la conciencia medioambiental de todos los ciudadanos alicantinos y todas las ciudadanas alicantinas siempre ha ido a más, y se nota muchísimo los ratios de recogida de residuos, tanto de envases como de papel cartón, porque se hace una recogida selectiva en casa y luego posteriormente se lleva a los contenedores. Se utiliza muchísimo más el ecopunto, y sí que la gente, yo también la veo, que antes era casi imposible llamar la atención a otras personas cuando hay un comportamiento incívico, como tirar un papel o una colilla o dejar un excremento. También seguramente habrás visto que cada vez hay más gente con botellitas con agua y jabón para ya no solamente los excrementos de los perros, sino también los orines de los perros.
Los orines, sí, lo he visto.
Cada vez se ve más. Eso hace 10 o 15 años era impensable. Entonces yo creo que esa conciencia nos lleva un poquito a que también preservemos más nuestra ciudad.
Yo recuerdo hace algunos años, porque tenemos que hablar de...
Estás hablando de la vejez siempre.
De la prepandemia. A la prepandemia, los veranos de prepandemia, que también había tal. Pues es que a las 11 de la mañana estaban las papeleras que se salían, ¿no? Por todos los sitios. Quería preguntar, ¿se ha hecho, verdad, un refuerzo en la recogida especial, en la hostelería, playas y la zona centro de verano, que es por donde de más afluencia de público. De,
sí,
¿no?
Solamente las, esas zonas, y más ahora en estos momentos en los que podemos salir menos de nuestra ciudad y la podemos disfrutar más por el tema de la pandemia, pues tenemos previsto esos servicios especiales. Entonces sí que ha habido, sobre todo la recogida de residuos, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad. Hay un servicio en estas zonas, pues en la zona centro, por ejemplo, en calles de Rafael Terol, San Fernando, Bailé, en la zona del barrio.
Donde hay más tráfico de personas.
Efectivamente, más restauración también.
Sí, claro, antes vivimos en la calle. Eso es una realidad.
La realidad.
Es que nos vamos a Castilla y está todo... Vamos a ver que la climatología...
¿no? Hace que la gente estemos más en la calle.
Claro, estamos mucho más en la calle, con lo cual pues siempre puede aparecer un incívico más de la cuenta.
Claro.
¿No?
Para tener en cuenta eso, tanto en zona centro como en la zona de Playa San Juan, especialmente la avenida Niza, hay una recogida especial a mediodía. Cuando los restaurantes cierran a las 4, hay un puerta a puerta de esos restaurantes. Y también se han incrementado las frecuencias de recogida de los contenedores. También, por ejemplo, en Playa San Juan y en estas zonas, a mediodía hay una recogida de los contenedores para que no haya desbordes. Se prevé todos los años, pero este año con mayor intensidad porque hay muchos alicantinos que nos estamos quedando en nuestra ciudad para disfrutarla este verano. O sea, que lo hemos tenido en cuenta.
Está bien. Que se tenga mediodía, que se tenga la noche.
La noche, eso, después de las comidas y después de las cenas hacemos la recogida.
Estupendo. Me parece fantástico. Hay otro lamentable que quería comentarle, Isabel. Otro hecho... como decía, lamentable, que se da desgraciadamente con más frecuencia en estas fechas de verano o del inicio de las vacaciones desde junio, julio, agosto, septiembre, ¿no? Y es el abandono animal. Así como también muchas pérdidas o extravíos, ¿no? Gente que viene a nuestra zona con animalitos y que se pierden y demás. ¿Cómo debemos actuar?
Pues en este caso tenemos...
Bueno, hay gente que se ha encontrado hasta una tortuga, ¿no?
Sí, de un delfín o un atún rojo nos hemos encontrado este año también en las costas. Hay diferentes protocolos, depende de si el animal está vivo... activamos un protocolo. Si es un animal marino es otro distinto, y si es un animal fallecido, otro diferente. Me
parece un error cuál de estar. Hace falta una grúa, ¿eh?
Eso sí, pues de luego no sé si tendríamos medios.
Pues llamamos a los amigos vascos, venga, Upay, Playa Postigue, vayan para adentro.
Vamos para allá. Pero sí que es diferente ese protocolo. Sí que hay que llamar siempre cuando te lo encuentras al 112. Y a partir de ese momento se activa los servicios de emergencia. Depende de si el animal está vivo. Pues con el chip que tiene, nosotros tenemos detector de chip, podemos identificar a los dueños, o bien también a veces si no tienen chip, a través de redes sociales también los hemos podido identificar. Si es un animal que esté fallecido, activamos el protocolo también de retirada a través de la policía, los servicios de limpieza, y si es un animal marino es un protocolo distinto, porque lo primero que hacemos es avisar o al oceanográfico o a la Universidad de Valencia, porque sí que tienen que detectar un poco por qué ha sido la causa de la muerte. Y a partir de ese momento activamos el protocolo de retirada. O sea que depende
una pequeña investigación
sí,
de por qué.
Porque ha sido por algún tipo de hongo, si ha sido por un barco diferentes, bueno, depende de las heridas que tenga, pues me imagino que los expertos podrán decidir.
¿Y lo más frecuente en encontrarse?
Pues perros y gatos, sobre todo los animales de compañía, pero hemos tenido un poco de todo. Este año un pony también vivo.
¿Un pony?
Sí, se ve que lo abandonaron. Un pony vivo, sí, en la zona de las pedanías, sobre todo, pues cabras suelen aparecer, cerdos vietnamitas de estos pequeños, también...
Tenemos un poco de todo.
Y en el mar, pues tortugas marinas, delfines, un tiburón, atún rojo hemos encontrado.
¿Cómo debemos actuar?
Pues llamar al 112.
Llamar al 112.
Sí,
y a partir de ahí, el protocolo se pone
Efectivamente, si se pone en contacto con nosotros para luego la posterior recogida.
Y no me abandonen a los animalicos, pobreticos míos. Por favor, antes de abandonarlo a su suerte, esos anuncios, ¿no? Esos anuncios que son una auténtica
realidad,
¿no? Sí. De verlos en la carretera, les abren la puerta y los dejan ahí en la autopista. Sí. Hay que ser salvaje. Iba a decir una palabrota, ¿verdad?
Te has contenido
bastante. Y bueno, la importancia de que lleven chip.
Claro, porque
eso
es una manera... Nosotros
facilita
tenemos
muchísimo lector, la labor de decir, bueno, se ha extraviado el
gatito. Yo creo que eso es la responsabilidad de los dueños, el que...
Pero es obligatorio, ¿no?
Sí, lo que pasa es que todavía que hay algunos que no llevan. No es lo normal, ¿eh? No es lo habitual en este caso.
Lo normal es que lleven su chip y su cosa. Bueno, siguen también con el plan de igualdad, ¿no? Y igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la UTI, eso está bien, ¿no?
No, hombre, yo creo que está es necesario y ahora mismo obligatorio y que debemos apostar siempre por esa igualdad de mujeres y hombres. Es el tercer plan que aprobamos y ahora lo tenemos hasta el 2000. Sí, el tercer plan ya de igualdad. Hasta el 2025 lo tenemos en vigente. Sobre todo lo que pretende es...
Volviendo otra vez a la época del sereno, siempre veíamos al barrendero.
Ya, pero ahora no, ¿no?
No, ahora veo mucha...
Claro que sí, porque...
mucha mujer incorporada...
Porque hemos intentado identificar...
La recogida en los jardines también.
Claro, potenciar, identificar y desarrollar el talento de nuestra femenino de nuestra empresa. Entonces, sí que hemos potenciado también que todos los sitios donde la mujer está infrarrepresentada, pues sean puestos en los que se priorice un poco el que esas mujeres puedan acceder a ese puesto de trabajo. Aparte de informar y sensibilizar a toda la plantilla y medidas específicas también para la gestión de personal, la contratación de personal. Entonces, eso sí que se ha notado.
Me voy a tirarme piedras sobre mi tejado, pero
no.
Se pondrán. Claro, jefa, y irá la cosa mejor. Sí, nosotros a veces somos un poco calandracas. Que no puede ser. No,
tiene más que, sensibles, ¿no? Más sensibles.
Tiene que haber,
y,
tiene claro, que haber,
tiene que haber esa paridad, que sí. Creo que tiene que estar en todas partes. Pero sí que, en nuestro caso, es una empresa con mucha tradición de sexo masculino.
Masculino, sí, sí. Siempre el barretero.
Siempre ha sido.
Tal,
y claro, las mujeres estamos infrarrepresentadas en diferentes cargos. Entonces, lo que queremos es potenciar ese valor femenino en la empresa.
Mientras no sea esa cremallera o esa obligatoriedad, sino que no, poco a poco, la igualdad es que al final, de alguna manera, se produzca el equilibrio y la normalidad.
Por el talento, ¿no? De las personas.
Por el talento,
no por el sexo.
Exactamente. Ahí estamos completamente de acuerdo. Y antes de que se nos vaya el tiempo, también quiero hablar con Isabel Luján de UTE de una cosa que me parece fantástica, que es la recogida de cuentos y libros de lectura.
Sí, porque nos estábamos dando cuenta que al de cómputo nos llegaban muchos y lo que hacíamos era llevarlos al contenedor de cartón, claro. Y pensamos, bueno, vamos a hacer algo diferente para poder aprovecharlos, porque había muchos cuentos y libros que estaban en buen estado, pero en desuso. Entonces contactamos con la asociación Luali, que es la Amigos del Pueblo Saharaui, y con la recogida que vamos a hacer estos dos meses hasta el 15 de septiembre, vamos a fletar un contenedor para poderlos llevar a los campamentos de Tinduf en Argelia, los campamentos saharauis. Y invitamos a todos las personas que el ecopunto ahora mismo está en 28 ubicaciones en la ciudad, que está muy asequible a todos los barrios, para que puedan llevar allí los cuentos.
O sea, que es el libro que queremos deshacernos de ellos, le llevamos a un ecopunto y luego van a ser reutilizados.
Allí, llevamos ya dos palés con cajas llenas para poderlos llevar, o sea que en 15 días hemos recogido ya bastantes.
¿La gente tira muchos libros?
Más que tira, yo creo que ahora, con esta campaña, están aprovechando para hacer esa limpieza y para que esto sirva para algo también.
Pues es que a mí me da un dolor de corazón deshacerme de un libro.
De algún libro.
Sí, porque todos tienen alguna connotación que tal, digo... Sé que va abultando.
Ahí hay mucho apego,
Y que va abultando. Bueno, y algunos que no leen ni el libro de familia. Esto viene bien también para fomentar, ¿no?
La
porque
lectura.
Se han hecho muchas cosas, muchas iniciativas de este tipo, como vosotros, esta recogida va a ir a. Se han hecho. Dejaron. Lo recuerdo,
sí,
¿no?
Un con libro las bibliotecas en un lado.
Tal,
sí.
Y luego cogía tal. Todo, yo creo. Todo lo que fomente, ¿no? El maravilloso mundo de las letras. Bienvenido sea, ¿no? Siempre y cuando el libro esté en buenas condiciones, que eso también hay que hablar, ¿eh? De cómo se leen los libros. Yo soy, si no me cae un eso de café, me cae un tal...
Pensaba que ibas a decir que lo subrayabas y leías las palabras. Algunos
sí, tengo ahí algunas frases remarcadas. Nos vamos de vacaciones.
De vacaciones, sí, nos vamos un
merecidas vacaciones,
un tiempo,
¿no?
Pero estoy apenada porque hoy termina nuestro programa y creo que ha sido una manera de dar a conocer ya tanto a los profesionales como a las cosas que se hacen desde UTE Alicante, que parece que solamente sea la limpieza, pero hay muchos otros servicios que también llevamos.
He de puntualizar que se va doña Isabel Luján de descanso, que posiblemente descanso. Volveremos a seguir informando, por supuesto, de y que el trabajo se va a seguir realizando.
Hombre, por supuesto.
Porque cualquiera lo interprete y dice, ah, que se van de vacaciones, no. Ya no van a recoger aquí ni van a hacer. Que sí, que
no,
sí.
No, no, no.
Que la empresa va a seguir, evidentemente, con sus cometidos, con toda la recogida especial y con todo lo que hace en el día a día. ¿Y cómo podemos contribuir? Nosotros debemos exigir que nuestra empresa de limpieza lo haga correctamente, pero nosotros también podemos contribuir manchando menos y teniendo conciencia para mantener una ciudad limpia y tan preciosa como la tenemos, ¿no? Con esa luz fantástica.
Una ciudad especial para vivir, yo creo que es
sí, y además lo dicen de todos los lugares del mundo. Isabel, ha sido un verdadero placer. Nos vamos, se quedan en buenas manos en el resto de Sintonía Cope.